Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Y siempre con las mismas canciones, ¿eh? No vamos a cambiar las canciones porque nos están dando mucha suerte. Entonces, no, a pesar de las presiones, no vamos a cambiar el disco. En eso hemos sido muy austeros con la cadena.
Muy pulcro.
La de Americans la cambiamos hace unos años.
Sí, pero fíjate que poco. Compramos un disco, el Boom 17.
Está brutal, ¿eh?
Esta es muy buena canción.
Está muy buena.
Esto es un temazo. A mí me encanta.
Aburridísima.
¿Aburridísima?
La canción.
Mira. ¿Cómo mola cuando la radio respira un poco, eh? David, tú que eres especialista en académico, cuando respira un poco la radio
sí,
en...
Sí. Demasiado.
Bueno, es un poco pelma esta canción, es verdad.
No va a desaparecer, ¿eh?
Bueno, ya
mientras
películas.
Seamos números uno, no voy a mover las canciones,
bueno.
por una cuestión de superstición. Ya llegas tú los viernes con las macarradas esas que pones.
Sí, mira, mañana voy a poner una canción de un grupo que me ha recomendado nuestro querido Marcote.
¿Sí?
Se llama Joven Dolores, un grupo de Ibiza.
¿Pero esa te la recomendó Hernández?
No. ¿Hernández?
¿Quién?
Marcote. Hernández. La rima, vale.
Elena Condis, Barcelona.
Ibar de cabeza.
Hola, Elena.
Sí.
Elena, muy buenas.
He entrado casi...
¿Qué tal? Muy buenas, tarde, ¿cómo estáis?
Muy buenas. ¿Qué análisis haces de la foto de Luis Suárez y Messi diciendo back?
Estábamos en directo en el Onza, en un canal de TV3, y todo el mundo se ha excitado al ver esta foto, pero después ha comentado Gerard Romero, que es buen amigo de Luis Suárez, que simplemente son recuerdos.
Sí, de hecho, es que yo tengo información también de primera mano, y no descarto que haya una aclaración de Luis Suárez inminentemente, a que no quería decir eso.
Es que no hace falta ser amigo de nadie para ver que hay muchos jugadores, muchos, o sea, Thierry Henry, no sé qué, que ponen un gol suyo, Kluivert lo hace mucho, y ponen el símbolo este de back, que no quiere decir que vaya a volver, quiere decir flashback o me retrotraigo a ese momento, ¿no? Es eso.
Sí. Y hace poco hizo lo mismo con Neymar.
TBT, ¿no?
Eso es. Throwback Thursday.
Digo que hace poco hizo lo mismo con Neymar, Luis Suárez. O sea, puso unas fotos de Neymar y él con la camiseta al Barcelona también para celebrar no sé qué aniversario de no sé qué día que marcó dos o tres goles. Yo no le doy mucha importancia, pero entiendo que en Barcelona, con todo lo que se está hablando, con todo lo que se está informando, si alguien tan cercano a Leo Messi pone una foto como la que ha puesto, pues es normal
¿Qué directivo ha dicho en el Godó, Elena, que en la Liga deberían...
Que no se aburro, creo que lo ha dicho, ¿no?
No ha sido en el Godó y es el vicepresidente del área de marketing ha hablado abiertamente de Leo Messi.
Si uno viene mal informado,
ha sido en Rakú y ha dicho que
bueno,
Tebas
es lo
no
mismo.
Tendría que ser...
Me refería al grupo Godó,
por eso
al final no iba tan desencaminado. Sí.
Ah, bueno, sí, pero estaba en un acto y lo ha entrevistado el amigo Jordi Basté y ha dicho que Tebas no tendría que ser burro, ha empleado esta palabra para decir que debería la Liga facilitar todo para que Messi pudiera regresar al Barça.
Voy a decir una cosa, me parece una vergüenza decir esto, me parece una vergüenza, porque... ¿cómo que la Liga tiene que facilitar que Messi vuelva al Barça?
¿Es bueno para la Liga?
Perdona, no. Aquí la Liga la componen 42 clubes.
Sí.
Y si tú haces una excepción con el Barça, la tienes que hacer con los otros, porque para el resto de clubes hay jugadores que son importantísimos poder fichar y que no los pueden fichar porque tienen que cumplir un control
económico.
Pero
para la Liga no.
¿Y qué pasa? ¿Que entonces, como a partir de ahora tenemos que medir los fichajes de los equipos si son buenos para la Liga?
Bueno, me lo invento. Si el Villarreal firma a Messi, a lo mejor a la Liga le interesa tanto.
No. Las normas son para todos, incluido para Messi.
La Liga es una patronal que tiene que mirar por los intereses de la Liga.
No, perdona.
Conjunto de la Liga.
Pero
a lo mejor,
hay unas normas para todos.
A lo mejor que venga Messi... supone vender más caros los derechos de televisión que van a cobrar.
Que ya están vendidos.
Explícale al aficionado de la Almería que ha llegado un jeque que quería fichar a grandes jugadores y no lo ha dejado la Liga.
En la misma competición no puede haber un club que tenga un trato de favor con respecto a los demás.
Eso no es una ONG ni una entidad bancaria.
Pero, perdón, es que además es como la sensación de decir, mira, os traemos a Messi y os hacemos un favor a la Liga. Que es que esta Liga que no vale para nada, así os ponemos a Messi y juega con el Barça y la Liga crece. Oye, perdón, la Liga se ha seguido jugando sin Messi Y por cierto, sin Messi la va a ganar el Barça. Y con una diferencia abismal.
Y el Madrid ha sido campeón de Europa.
Claro, es que, chico, yo a mí esta pleitesía... Yo es que me parece que esta directiva del Barça, cuando se fue Messi, le vino muy bien decir que Messi se iba porque Tebas no permitía que el Barça renovara a Messi. Y ahora se están poniendo la venda antes de la herida por si no pueden fichar a Messi y decir, es que la Liga no nos deja fichar a Messi. Parece que ha sido Tebas el que echó a Messi y parece que va a ser Tebas el que no deja fichar a Messi.
No, perdona, es que con el plan CVC, Messi seguía en el Barça.
Anda,
no, sí,
anda,
sí, no. ¿Cómo que no? Con el plan CVC, Messi no seguía en el Barça. Y no el Barça dijo que sí. David, y lo sabes perfectamente, el Barça dijo que sí. Y luego, no sé qué le hizo cambiar de opinión, que dijeron, no, CVC no, y es cuando Messi tuvo que salir.
Yo ayer escuché a
Tebas. También os digo que si Luis Suárez, que luego puede matizar su Instagram, su story en Instagram, pero si Luis Suárez cuelga una foto, comparte una foto de Leo Messi con la camiseta del Barça y va, que es porque tiene el permiso el argentino y porque lo han hablado y evidentemente le ha preguntado, ¿puedo compartir esa imagen tuya con la camiseta del Barça?
No me parece tan relevante la foto como para pedirle permiso a Messi.
A mí sí.
¿Por qué?
A mí sí.
Es
un recuerdo de los dos y es una foto normal. No sé si hay que pedirle permiso.
Bueno, a lo mejor tiene miedo de que le moleste a Messi.
Sí, claro.
No sé.
Hombre, en todo caso le pedía permiso por el back, no por lo de la foto, ¿no?
Ya. Palomar, ¿tú cómo lo ves? Lo de Messi, la petición un poco de, oye, por favor, que venga Messi, que es que la Liga se nos cae.
Además, el término ese que ha utilizado, que no sean burros, bueno, que no sea burro el Barça para arruinarse como se ha arruinado. O sea, el problema de raíz es la ruina que tiene económica el Barça y lo mal que gestionó el tema Messi en su momento. No, yo estoy absolutamente de acuerdo, que lo traigan, pero siguiendo los cauces normales, si tienen que aligerar, que aligeren, si les interesa deportivamente, que lo hagan y que lo intenten y que midan bien esta jugada, que no lo traigan porque es Messi y porque en el saco de Laporta está un poco ese debe, que lo hagan convencidos y que lo hagan bien. Insisto, la Liga no es una ONG ni una entidad financiera ni tiene que darte préstamo ni nada, tiene que velar porque esto salga adelante y en condiciones.
Yo vi a Tebas muy receptivo ayer cuando le hablaban de Leo Messi y la posibilidad de que vuelva a Barcelona.
No, y seguramente que el Barça va a ser un plan de viabilidad y seguramente Tebas quiere que venga Messi, pero no se va a saltar ni una norma del control económico.
El Barcelona no
sí,
pide a nadie.
Sí, el directivo este sí.
No.
El directivo este sí.
Textualmente, ¿qué dice Elena, el directivo? O sea, exactamente, ¿qué es lo que dice?
Que no
¿qué pide?
Burros.
Pues que tienen que entender la Liga, adaptarse un poco y ayudar al Barça, porque sería muy burro Tebas si no aceptara la vuelta de Leo Messi por lo que supone por su competición para la Liga.
Vale. Pues nada, pues entonces...
Que pongan facilidades, ha dicho. Yo sé que estoy en minoría en Barcelona, pero yo gratis y sin activar palancas ya no quiero el retorno de Messi. Imagínate si además hay que hipotecar un 20% más de derechos de televisión o cualquier otra patrimonio del club. Estamos hablando de un Messi con 30 y pico años. El Barça acaba de ganar una liga sin él, se está quitando de encima jugadores de aquella época. A mí me parecería un error grave. Muy ilusionante.
Va a venir. Y yo creo que es bueno que venga para el Barcelona y no desde...
Te voy a hacer una pregunta. ¿Tú qué crees? ¿Que Messi quiere venir al Barça o quiere vivir en Barcelona?
Yo creo que quiere venir al Barça y vivir en Barcelona.
¿Qué es lo que
porque
le
interesa? Porque tiene tanta pasta que podría vivir.
¿Qué es lo que más le apetece de las dos cosas?
Yo creo que él quiere seguir jugando al fútbol. Y como quiere vivir en Barcelona, lo mejor es jugar en el Barcelona. Yo creo que lo van a fichar. La forma en la cual lo están intentando a mí me hace pensar que al final lo acabarán fichando, porque no me quiero ni imaginar que están moviendo lo que están moviendo para que al final no lo fichen. Y yo creo que, y no hablo de un tema deportivo, porque yo después, si no es titular y si juega pocos minutos, a mí me dará igual. Yo soy de los que quiero que vuelva para que su final en el club no sea el que fue hace dos temporadas, que fue lamentable para una leyenda como Leo Messi. Y yo creo que si eso además ayuda a lo económico, como dicen, que a lo mejor genera el 20, el 25, no tengo ni idea, porcentaje de ingresos más de los que está teniendo el Barcelona, pues bienvenido sea. Pero yo tengo la sensación de que el Barcelona no va tan de farol como yo pensaba en el tema.
No. A medida que pasan las semanas...
No, y eso es factible, ¿eh? Pero también pienso...
Y lo que ha dicho Guibu es, Tebas no sería muy burro si no les ayuda a concretar la vuelta de Messi porque le interesa también a la Liga.
Vale. Pues Esto es lo que hay.
Y ahora cuando cuente Elena lo de Zeferín, tengo una buena.
Ahora sí. Elena va a contar lo de Zeferín.
También han hablado de Messi, por cierto.
Zeferín.
Y Laporta, sí.
Cuéntanos. Estás muy enigmática.
Bueno,
sí,
claro, sí. No, porque me he dicho... No, porque
perdón, Fouto... Elena, estás en un sitio donde no puedes hablar, estamos incomodando, ¿qué es lo que pasa?
Estoy en una habitación de la tele, pero que como Fouto ha dicho, cuando cuente Elena lo que ha pasado hoy con Zeferín, pues esperaba que me dierais paso.
Sí,
adelante, Elena.
No, porque quiero que... vamos a hacerlo...
Ha sido como un cebito y no lo he entendido.
Sí, yo tampoco, vale. Elena, ¿eh? O
sea, vale, vale. Que cuando cuente Elena la información de la visita, cuento yo una cosa de Zeferín.
Vale, venga, pues Elena, cuéntanos qué tal Laporta con Zeferín.
No, pues bien, ha habido cumbre Laporta Zeferin en Eslovenia para tender puentes con la UEFA. Ha viajado hasta Ljubljana, no lo ha hecho solo, ha viajado a Eslovenia vía Londres con Pini Zahavi, que es el representante de Lewandowski, un hombre del mundo del fútbol que lleva muchísimos años, y le ha acompañado a ver al presidente de la UEFA. El objetivo de Laporta, el objetivo vital que tenía en esta reunión, era evitar a toda costa que les dejen sin Champions la temporada que viene. Y después de este cara a cara a Laporta Zeferín, lo que os puedo contar es que las sensaciones son muy positivas. En el Barça están todavía más convencidos, si cabe, de que la UEFA no les va a sancionar, que no les van a dejar fuera de la Champions la temporada que viene. Laporta lo que le ha expuesto a Zeferín es el mismo discurso que ya prácticamente os sabéis todos de memoria, porque es el que articuló el lunes en Barcelona ante los medios, el de ayer con los clubes de la Liga en la Asamblea en Madrid, que el Barça no ha comprado árbitros, que no prejuzguen antes de tiempo, y también en este cara a cara con Zeferín, Laporta le ha comentado que quieren traer a Leo Messi, por si el presidente de la UEFA no estaba enterado. También le ha dicho la intención que tiene, el deseo y por el que va a trabajar el club para intentar recuperar a Leo Messi. Y le ha dicho que sería muy importante que el Barça jugara a la Champions si tiene a Leo Messi en sus filas. Su tono con Zeferín, evidentemente, ha sido muy conciliador. El lunes ya elogió la prudencia y la responsabilidad de Zeferín en el caso Negreira, y también ha querido hablar un poco de la Superliga, tender puentes de diálogo con la UEFA para intentar dialogar en este proyecto en el que el Barça está involucrado con el Real Madrid y la Juventus.
Laporta es un genio, ¿eh? Es un genio.
Y luego ha sacado un conejo a la chistera y le ha dicho, mira, estoy aquí, ¿dónde está?
Acaban sancionando al Madrid.
Al final acaba...
No la ha repescado para las semifinales de la Champions de Milagro.
Acaba teniendo permiso de la Liga Económico para fichar a Messi. Sin sanción de la Champions, de la UEFA, para jugar la próxima Champions. Al final Negreira no existe, es una invención de Madrid y de Tebas. Nada de lo que ha ocurrido con los árbitros es real.
Aquí hay un matiz.
Es toda una pesadilla para el resto de España, que no es Barcelona.
A ver, por orden. ¿Quiere decir algo, Fouto? Perdona, Dani.
A ver, la historia de todo esto y lo que está llamando la atención es que el otro día en la rueda de prensa Laporta habla muy bien de Zeferín. Hoy se ha ido personalmente a visitarle. Hay que decir que los comités de la UEFA, igual que los comités de la federación, son independientes de los presidentes.
Que son los que toman las decisiones
eso es. Pero claro, nuestro compañero director de USport, Antonio Aguiar, gran oyente de este programa, me acaba de mandar un artículo que él ha escrito, que sabe el reglamento de la UEFA de pe a pa. Una cosa es el procedimiento que se le ha abierto al Barça por parte de los comités, y otra es que el presidente de la UEFA, según el reglamento de la UEFA, está capacitado para no invitar al Barça. Es decir, el proceso sancionador lleva su tiempo y el Barça sabe que es muy complicado que ese proceso sancionador termine antes de la próxima temporada.
De enviar las invitaciones.
Pero la UEFA, el propio Zeferín, podría no invitar al Barça, porque ese reglamento se cambió en 2007 por un caso que hubo del Milán. De ahí el peloteo de Laporta a Zeferín.
Sí, que te molesta.
Porque, que hay que explicar la
pero
la
lo hace bien,
cosas.
¿No, Fouto? Claro. Esta maniobra es buena.
Claro, pero ha llamado
para
la
proteger
atención,
al Barça de alguna
atención.
Manera.
Estoy de acuerdo con lo que dice Elena. Laporta está en el papel de embajador, de decir, oye, chicos, ¿estamos triturados? Voy allí.
Oye, yo os lo dije, era una sensación y una opinión, cero información, pero cuando vine aquí y acabó la rueda de prensa Laporta, yo os dije, vamos, el peloteo esto de Zeferines es lo primero.
Pacto.
Por lo eso primero, dice, a partir de ahí, pacto, claro. y a la que Laporta tenga la sensación de que no hay sanción, 24 horas, rueda de prensa, nos vamos de la Superliga, no creemos en la Superliga. No tengáis ninguna duda.
¿Y clavada, Florentino?
Pero vamos, no, si UEFA garantiza que no hay sanción, el Barça se tira a la Superliga.
Bueno, eso sería... O sea, si, esto es Falcón Crest ya, entonces, o sea, flipo.
Hombre, Zeferín algo le va a pedir a cambio. Vamos, no tengo ninguna duda. Hombre, que algo le va a pedir a cambio.
Evidentemente, porque decirle, mira, vale, no te sanciono y seguir puteándome con lo de la Superliga, claro. que me hace mucha gracia.
Pero diferenciar las dos cosas, que el presidente puede no invitarte y que la sanción. Sí. Por eso dice Elena que el Barça cree que no le van a sancionar. Porque yo creo que esto lleva es un procedimiento que lleva más tiempo. Pero lo otro es el peloteo de directo con el presidente.
Sí, claro. Pero el que, insisto,
y eso lo sabe, claro, evidentemente, el Barça lo sabe.
Y peloteo doble, acompañado por Pini Zahavi, Fouto.
Pero Javi,
te olvides de este detalle.
¿Qué tiene que ver Vinicius Javi?
Que es el conseguidor.
Es un representante de 70 y pico años que está muy metido en el mundo del fútbol, muy reputado y que tiene muy buenas relaciones y ha querido acompañar a Laporta. Le ha pedido el presidente, que son muy buenos amigos, que le acompañara.
Ya, pero que...
Tronco.
70 y pico años.
Bueno,
y
pues...
Sí, pero
pues a veces cuando hay un conflicto, Juanma, cuando hay un conflicto está bien que exista un intermediario, que sea una persona importante, que pueda tender puentes de diálogo entre dos personas. En este caso, entre Laporta y Ceferín, puede ayudar a tener más buena entrada.
Mira, pues no sabía yo esto.
Claro, en un conflicto siempre es importante el intermediario.
Siempre.
Un testigo, un observador, sí.
Claro.
Hoy se supone que Ceferín le tendrá en buena estima, ¿no? Porque si no... Si le cae mal, no le va a llevar.
Se llevó a Neymar al Paris Saint-Germain, este.
Vale.
Bueno, pero trajo a Lewandowski a Barcelona.
Trincó bien, ¿eh? La comisión, David. Sí, estaba ahí no cuando estaban felicitándose los abogados después de la presentación de Neymar en París.
Imagínate. Veis muy bien lo que ha hecho Laporta, pero yo creo que hay que tener...
Y ahora también ha trincado una buena con Lewandowski, por cierto, porque es el agente de...
Bueno, no digas trincado.
Se la ha ganado, Elena.
Se la ha ganado.
Perdón.
El verbo trincar es
muy feo. Ganado. Muy feo.
Sí, no.
Trincar solo
feo,
lo hacen otros. Luis García.
¿Qué decías, Roberto Morales?
Que hay que tener mucha catadura, vamos a decir, entre comillas, para ser... ir a una reunión de la Liga y delante de todos los presidentes asegurar que no ha influido tener pagando al vicepresidente del comité de árbitros durante tantos años y escuchar a todos reprocharte todo lo contrario y luego cogerte un avión y sentarte con Ceferín y venderle también la moto de que tenías a Negreira y a su hijo contratado durante tantos años y que no te sancione porque vas a traer a Messi. Yo creo que ha dicho lo mismo. Lo estáis elogiando porque hay que tener los...
No.
Hay que tener,
no sabes
que
si es una moto.
Perdona, yo le elogio, además,
personalidad
cosa,
para hacer eso.
Laporta. El desahogo.
Le tiene que dar mucho igual todo lo que le digan a la cara.
Laporta, que yo no conozco, o he tenido con él encuentros muy puntuales, puede tener mil defectos. Pero es muy empático, lo llevo diciendo. Sí. Y te vende arena en el desierto.
En la distancia corta.
Te vas de copas con él.
Eso seguro.
Si te lo propone, te
pero,
vas con
pero
él.
Pero que entonces, yo creo que en el club le han dicho, mira, vale más que Ceferín te vea.
Claro.
Y Ceferín sentado al lado de Laporta, yo creo que Laporta le va a generar en algún momento eso. Es que Laporta se... Y si, a lo mejor se queda 2 días allí... Acaba Laporta de vicepresidente de UEFA.
Y sancionan al Madrid por el caso Negreira.
Pero Ceferín tampoco es tonto, ¿eh? Algo pide a cambio.
No.
Es tremendo.
Oye, he dicho antes que estoy convencido de que van a firmar a Messi y en estos 10 minutos me llegan mensajes que diga súper convencido. O sea, en Barcelona están convencidos de que lo van a fichar.
¿Pero mensajes de qué? ¿Random o mensajes de gente influyente?
No, de gente que conoce a gente influyente.
O sea, ¿nos están escuchando?
Sí, muchas gracias.
En Barcelona nos escuchan, ¿eh?
Sí.
Ah. Caramba. ¿Eh?
Se confirma.
Sí.
O sea, nadie es del Barcelona, ¿eh? Digo.
No, hombre, eso ya sería... Vale.
Gente que conoce gente.
El entorno, ¿no?
No, pero hay gente del Barcelona que nos escucha, ¿eh?
Hay gente del Barcelona que nos escucha.
Mucha gente.
Sí.
Y gente importante que nos escucha.
¿Y del Madrid?
Si no me mienten...
Pues, tío, me sorprende muchísimo.
No, hombre, no.
Y luego hay gente que transcribe todo lo que hay en el programa y lo pasan.
Pensé que solo escuchaban Cataluña Radio y RACU, porque como solo les dan entrevistas a ellos...
A esta hora...
No, pero es que ahora Cataluña Radio y RACU ahora ya está terminando, Juanma.
Si estuvieran, claro.
Todos los oyentes se mueven hacia otro programa.
¿El quién? ¿Lo de Xavi? ¿Qué dices? ¿Quién?
No, Xavi, no, ha dicho Robert algo, pero no Xavi.
Que puedes escuchar y decir que luego no lo has oído.
Eso sí, claro. Eso nos pasa también, ¿eh?
Son clásicos.
Eso nos pasa que hay gente que les llaman a casa y les dicen, ¿qué escuchó usted? Y nos escuchó a nosotros y dicen, no, me fui para la cama. Sí. Porque no quieren darnos el voto. Hay que ser sinceros. Cuando te llama el EGM hay que ser sincero. Que yo sé que hay gente que tal, que le ha llamado y que no nos ha dicho porque no quiere darnos un voto.
Como yo.
A ti te han llamado y lo has negado, ¿no?
Sí, he dicho que yo no oigo la radio. Sí.
Elena, ¿algo más?
En ningún momento del día, además.
¿Desde Barcelona, algo más? ¿Desde la habitación de...
¿Del Pánico?
Del Once.
No.
Es buena esa habitación.
Del 11 no, es muy buena la habitación. Sí, hay unos sofás, una cafetera, una tele, tiene de todo.
De todo.
Podría vivir aquí perfectamente.
Pues no lo descartes.
Pero no me voy a quedar.
No lo descartes porque se están poniendo los pisos por las nubes. Sí. Un abrazo, adiós.
Un abrazo, chao, chao.
Gracias, adiós. Pues vamos a otro tema, porque esto es una sucesión así de contenidos.
Sucesión.
Qué bien hilamos, ¿eh?
Bueno, por cierto, una cosa, que hay el domingo un partido en Barcelona, que es Barcelona Atlético de Madrid.
Con sol.
No me digas.
Con sol, el
con
partido.
Sol.
San Jordi.
Sí, sí.
San Jordi. Este partido, otros años, era un partido del que se hablaba prácticamente toda la semana. Si os dais cuenta, es que no hemos dicho nada de un Barça Atlético de Madrid.
Es que había un Real Madrid jugando una semifinal de Champions en Sevilla. Ya haciendo estamos. Historia también, ya con estamos. Su mejor imagen, es normal, ¿no?
Eso fue hace
ha
dos
pasado
días,
segundo plano.
Fue hace dos días.
Una liga ganada hace tiempo no tiene tampoco
te
mucho
refieres
interés.
Al equipo que está a 11 puntos o a 12.
Por eso, una liga ganada hace tiempo ha perdido interés la liga. Perderá importancia si el Madrid gana la Champions,
como
pero de momento ha perdido interés.
¿A cuánto se pone? Oye,
a 8. Se pondrían a 8.
A 8 del...
Si gana el Madrid y palma el Barça, 8.
Como gane el Atleti, entonces sí que vamos a hablar de ese partido.
No hay liga.
Aunque gane el Atleti, con el calendario del Real Madrid, viendo los días que tiene de poco descanso entre Copa del Rey y Champions y demás, es imposible que ese
resultado.
A lo mejor la puede pelear el Atlético Madrid.
Y no vais a vender que hay liga. No, estoy convencido de que no. Como se ponga 8, nadie va a decir que hay liga y que todavía hay tiempo.
Oye, ¿por qué cuando uno se queja del sol y del
fútbol? Buenos días, Angelito.
Hola, Ángel García.
Os estoy escuchando permanentemente.
Sí, sí, sí.
¿Por qué eso porque tenéis que hacer siempre la misma chorrada?
No, chorrada la haces tú. Que es que cuando te voy a dar paso, estás medio dormido.
No estoy medio dormido.
¿Estabas con los ojos cerrados o no?
Es que creo que a la 1:06 de la mañana dar la información de don Rafael Nadal Parera.
Tienes razón.
Estás poco tarde.
Hombre, te voy a dar.
Se podía haber dado un flash a las 11:30.
Tú das clase en la universidad. ¿No?
Sí.
Pues diles que esa noticia es de las 10 de la mañana. Llevamos en todos los boletines informativos...
A las 10 de la mañana te han dicho cómo ha pasado el día hoy Rafa Nadal, te han dicho qué ha pasado, te han dicho cuál es el cambio de rumbo que ha anunciado que va a tomar.
Ahí,
no me lo han dicho, pero sabía que me lo iban a decir.
Te han dicho si va a jugar Roland Garros.
Y te voy a decir otra cosa.
¿Lo han dicho a las 10 de la mañana todo eso?
No, pero te voy a dar una...
Es lo que te voy a contar.
Esto es para que se lo expliques a los alumnos.
Yo lo metí en The Americans.
Si tú acostumbras a que el programa... de todo lo bueno al principio y que al final entra la morralla, queda la última media hora
así
que no.
Así le lías a Oliva, a mí no me cuentas las calas.
Y ahora estás en un momento absoluto donde el programa está en lo más alto, tú en lo más bajo, pero el programa está en lo más alto.
No me extraña,
para
no,
que
no,
cuentes,
y tienes que estar orgulloso. Me ha saltado una alarma de esta alerta en el móvil y ponía Ángel, confirma tal. Ahí en
pero un segundo.
Se lo juro.
Escucha,
estaba soñando, hace
quiero,
un rato.
Quiero que sepas que estás patrocinado. Escucha.
Venga, vamos allá.
B365 te ofrece el avance del resto del programa. Hoy jueves con The Americans y el mundo del motor. Descarga la aplicación de Bet365 y accede a la retransmisión de más de 150.000 eventos deportivos en directo cada año. Descarga la aplicación de Bet365 y descubre su última función que te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. En la aplicación de Bet365 tienes apuestas en vivo, notificaciones en directo y hasta puedes crear tu propia apuesta. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Todos tenemos nuestros favoritos. Nuestro deporte favorito, nuestro equipo favorito y hasta nuestras apuestas favoritas. Todos somos diferentes. Sin embargo, hay una cosa en la que podemos estar de acuerdo. Bet365 es la marca de apuestas online favorita en todo el mundo. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
1:08, yo cometo muchos errores en antena, pero nunca miento. Nunca miento. Estaba, hay público aquí en el estudio. ¿Estaba dormido Ángel García antes de que yo le diera paso esta noche? ¿Estaba dormido?
¡Sí!
Vale, perfecto. O sea, tú estabas con los ojos cerrados y se te estaba cayendo el papo
alergia,
para...
Que
me
tiene
encanta
alergia.
Cómo manipulas a la gente, cómo consigues que digan lo que tú quieres que digan, cómo desde la producción están todos haciendo así para que digan...
Ahora tenemos animadores de público.
Ya, es todo ridículo, pero bueno.
Sí.
No te preocupes, si quieres sigo durmiendo y...
No, espera, tendrás que justificar tu sueldo.
Ah, vale.
Hay gente que habla con los ojos cerrados.
Rafa,
Fernando Echevarría. ¿A qué hora has dicho que ha sido la noticia?
A las 10 lo ha dado la cadena COPE.
Ah.
¿Por qué?
Es que habías dicho que la noticia iba a ser a las 11 y creo que a las 10 ya lo había contado la cadena.
No, he dicho a las 10. ¿Ves? Es que recién despertado todavía no retienes.
A las 11 y cuarto lo ha confirmado Rafa, pero es que antes ya lo había contado
la
cadena.
No, a las 10 de la mañana lo ha dado la cadena COPE. Me ha saltado una alerta muy personalista, por cierto, porque ponía...
Pues yo se lo escuché a Melchor el otro día.
Rafa Nadal anunciando que no juega a París.
Como sabéis, me hice una...
una lesión
que no juega
importante.
Madrid, perdón, Madrid.
En principio tenían que ser de 6 a 8 semanas de periodo de recuperación. Vamos por la 14 y me he perdido Monte Carlo, Barcelona. Y también quería deciros que no voy a poder estar en Madrid, ¿no? Desgraciadamente, pues la lesión sigue sin curarse y no puedo trabajar lo que necesito para competir. Hemos decidido cambiar un poquito de rumbo, hacer otro tratamiento e intentar pues saber si las cosas mejoran para intentar llegar a lo que venga.
Bueno, pues este es Rafa Nadal explicando que no va a jugar Madrid y te voy a contar cómo estaba hoy Rafa, que estaba muy tocado, realmente tocado, no solo por esto, por cierto, porque estos son los 3 meses más importantes de su temporada, siempre, la gira de tierra, desde Monte Carlo hasta París, y el problema es que hace un mes ya tendría que estar sano, mes y medio concretamente, o sea, tenía que haber jugado todo porque tenía un mes de margen para prepararse, y sigue parado y sin solución, y claro, camino de 37 años, pues perder oportunidades duele un poquito más. Desde Roland Garros del año pasado, Juanma, solo se ha llevado una alegría profesional, que es tener controlado el tema del pie que le podía haber jubilado perfectamente, porque eso lo tiene controlado. Pero jugó Wimbledon y se lesionó a 2 partidos de ganarlo, fue hecho polvo a Nueva York y se volvió a romper, y en los últimos 8 meses Rafa Nadal ha jugado 8 partidos de tenis y ha perdido 6. Eso es lo que ha hecho Rafa Nadal en los últimos 8 meses. ¿Qué ha pasado esta vez? Bueno, pues que la lesión en el psoas, ya dijimos que le afectó no solo al músculo, sino también al tendón, que fue realmente grave, no ha cicatrizado. Eran esas 6-8 semanas de recuperación, ya va por 14, y ha dicho textualmente Rafa, he seguido las indicaciones médicas, pero la evolución no ha sido la que nos dijeron. Bueno, le dijeron que empezase a entrenar, lo ha ido haciendo de forma progresiva, pero las molestias siguen ahí, la lesión no se ha curado, así que ha decidido, como dice él, cambiar el rumbo. Ha estado entrenando, pero dice que hace unos días ha decidido cambiar el rumbo, intentar otro tratamiento e intentar llegar a lo que venga. ¿Qué va a hacer ahora? ¿Cuál es ese cambio de rumbo? Bueno, pues Rafa conoce su cuerpo mejor que nadie, es lo único bueno que tiene lesionarte por prácticamente todo el cuerpo, cada centímetro del cuerpo y en incontables ocasiones, y sabe perfectamente qué siente, lo que significa cada sensación y hasta dónde puede llevar su cuerpo. Así que el nuevo plan es parar, descansar unos días, bastantes, reposo, ese nuevo tratamiento, y en cuanto Rafa se note preparado, empezar a entrenar progresivamente, de menos a más, subiendo la intensidad cuando las sensaciones le dejen, y cuando entrene al ritmo que quiere en casa, en la academia, entonces ya intentará volver al circuito y entrenar de verdad con otros tenistas, probarse de verdad en entrenamientos de semicompetición con tenistas de verdad, pero el primer paso, insisto, es el que él sienta que el psoas no le limita, que le deja poner la intensidad que siempre ha puesto en la pista. Y la pregunta del millón, la que nos hacemos todos, si va a llegar a Roland Garros. Bueno, quedan exactamente 38 días para Roland Garros, 5 semanas. Mi opinión, sinceramente, es que Roma es prácticamente imposible. Yo prácticamente ya lo descartaría. Y diría que de los 5 torneos importantes, los de la gira de tierra, ya habríamos quitado 4 de 5. Pero claro, quedaría el importante de verdad, quedaría Roland Garros. ¿Cuál sería el objetivo de Rafa ahora mismo? ¿Su plan ideal, según yo lo veo? Bueno, pues esas 2-3 semanas de trabajo progresivo en Manacor, la semana previa a Roland Garros, irse a París muy pronto y hacer allí todos los entrenamientos que pueda con tenistas de verdad, primero pues jugando un set, luego dándole un poco más de ritmo, y a partir de ahí ver si está para competir. Él siempre ha hecho lo mismo, la primera semana de Roland Garros, las primeras 2-3 rondas le sirven para coger temperatura, para coger ritmo de competición, para coger la forma, y a partir de ahí sube. Insisto, hoy estaba muy tocado, pero estoy convencido que pronto se va a poner otra vez en modo Nadal. Y cierro, Juanma, y creo que esto es lo más importante, con una frase que he oído yo hoy, hablando con mucha gente, que suele estar bastante cerca de Rafa Nadal. La he oído yo y abro comillas. Si el psoas se cura, si todos estos pasos que hemos dicho se dan, con lo que ha hecho Nadal en Roland Garros en estos 18 años, con lo que supone esa combinación Félix-Satrier, Rafa Nadal, y la magia que se genera en esa pista, a Rafa le basta de sobra con 10 días en Manacor y con una buena semana previa en París para hacer lo que quiere hacer en Roland Garros. Eso se ha dicho hoy, y yo lo he oído, y con eso
vaya rollo te has largado, ¿no, Angelito?
Ha tenido más tiempo de antena que cualquiera del programa. Pero una cosa, ha tenido más tiempo de antena que cualquiera.
Diré que ha sido buena antena, que es muy buena información, y que lo que está contando es el más difícil todavía. O sea, esto es el mayor reto en la carrera de Rafa Nadal para afrontar Roland Garros.
Insisto, ahora mismo es parar, reposo, después de que en los últimos 8 meses has jugado 8 partidos y has perdido 6. Y aún así tienes que volver a parar. Pero es Nadal, es Roland Garros, es la Félix Atrier, agarrémonos a eso. Ya que, por supuesto, el Solas tiene que curar. Porque es que hoy me decían, ¿sabes el ejemplo que me han puesto? El de Diego Costa en la final de la Champions, ¿os acordáis? Que tú, hay cosas que las puedes dormir. Hay partes del cuerpo, el año pasado, jugó con el pie dormido.
Que te lo digan, que te lo digan a ti. Dormido.
Me lo digan a mí los ojos, sí. Pero luego hay otras cosas que no las puedes dormir, que da igual que no te duelan. Si se rompen, se rompieron. Por ejemplo, un psoas. Entonces, si fuerzas ese músculo, si ese músculo no está curado, ese músculo va a romper y Rafa se va a tener que volver para casa.
Pues lo iremos viendo. Mientras tanto, está Algodo en marcha.
Alcaraz. Ha ganado muy bien, ha hecho un puntazo de esos suyos que luego levanta el dedito y enciende a todo el público. Es increíble la afición en Barcelona con
Están entregados a Alcaraz, al nivel Nadal, te diría. Sí, espectacular.
Y no ha sido un gran partido, están las condiciones muy, muy duras, muy pesadas, ha tenido que subir mucho a la red. Y Alcaraz, nada más terminar el partido, ha hablado de Rafa Nadal, evidentemente. Le han preguntado que cómo se siente el circuito sin Rafa, cómo se siente un torneo en el que él ha ganado en tantas ocasiones. Y mira qué majo ha estado Carlitos, que respeta y mucho a Rafa.
Soy tenista profesional, pero también soy un fanático del tenis. Y obviamente ver a los mejores jugadores que no pueden jugar los torneos, pues es una pena, ¿no? Al final yo también soy joven y tengo muchas cosas que mejorar y no poder tener a Rafa en los torneos, no poder aprender de él cerca, ¿no? Es una pena, ¿no? Al final le deseo una pronta recuperación, ojalá podamos disfrutar de su tenis pronto y le deseo todo lo mejor.
Mañana a las 4, Alcaraz Davidovich, cuartos de final.
Buen partido.
2 españoles.
Gracias, Angelito.
Muy bien. Buenas noches. Ahora sí que me voy a dormir.
Angelito, que sueñes con los angelitos.
Lo intentaré.
Como dice Jesús, con los angelitos. Que sueñes con los angelitos. Bueno.
Diles luego lo que quieras, también. Que van a hacer lo que tú les digas. O sea, que si les dices que estaba haciendo el pino con las orejas, también
les
te lo van a
¿Estás llamando borregos? O sea, yo creo que esta gente que viene a ver el programa tiene su criterio y yo creo que se está insultando ahora, No. Son universitarios.
Ahora los pones encima. Al final te llevas una paliza.
¿Te imaginas?
Son unos cuantos.
Sí. Hola, Morris, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás?
Hombre, Morris.
Morris estuvo ayer en el récord Guinness de 24 horas nadando. David, escucha esto. Que deja el teléfono. 24 horas nadando.
Estuve ayer, sí.
Ah, estabas ayer. Y era en una piscina de 5 metros, lo que pasa es que pusieron el grifo muy fuerte para que hiciera corriente y que no avanzara.
Exacto. Yo no sé si esto lo has oído a las 10 de la mañana o no, pero estaba a punto, a las 10 de la mañana precisamente, Pablo Fernández, de cumplir la hazaña.
Lo contó
Melchor. Estaba nadando...
Y no te ha puesto alerta como Ángel, ¿eh?
Exactamente. Pero bueno, también pasaba eso. Estaba Pablo Fernández a puntito de cumplir el récord de ser el nadador que más kilómetros ha nadado en 24 horas y además en una piscina súper pequeñita de 5x3. La verdad que era alucinante verle bracear porque prácticamente no tenía espacio, no podía tocar las paredes. Y mira, esta es la cuenta atrás de cuando Pablo Fernández está a puntito de cumplir el récord y eso que todavía le quedaba tiempo para llegar a esas 24 horas.
3, 2, 1. ¿Cuál es el récord?
El récord que ha terminado consiguiendo es de 104,3 kilómetros. Hay informaciones que decían 104,4, pero no, al final han sido 104,3.
Vaya tiquismiquis también. Sí. El del Guinness...
Esto es importante.
Si salgo de la piscina y me dice, es que has hecho 104,3, le meto un puño al del Guinness que
vamos. Pues es más o menos lo que ha pasado. Él creía que había hecho 104,4 y después el récord Guinness, que son muy estrictos con esto, pues te lo rebajan.
Esto se hicieron la cerveza y luego según nos toca pelotas...
Y esto ya sabes que luego hay alguien que intentará superarlo. Por eso es importante porque... cada milésima es importante. Bueno, pues
Swankar,
lo ha conseguido.
Quería intentarlo Swankar.
No sé si lo logrará. ¿Eh? Ya te digo que tiene que esforzarse mucho. Haciendo paradas de 3-4 minutos a la hora, prácticamente sin comer nada. Comía dátiles, sobre todo líquidos, porque necesitaba reponer el cuerpo.
¿Qué querías? ¿Que le dieran una fabada?
Hombre, pero...
un cachorro.
Tienes 4 minutos, un cachopito y luego sigues.
Ahí cortadito, muy bien. No, yo lo digo porque imaginemos que no está quieto. Es decir, pasan 24 horas y te entra el hambre lógica de llevar 24 horas sin comer, pero él estaba gastando y quemando muchas calorías. Bueno, pues con todas estas dificultades lo ha conseguido y además con el apoyo, hay que decirlo, del Colegio Santa María de los Apóstoles de Carabanchel. Y esto va por una una buena causa. Ha conseguido 6 récord Guinness, este es el 6º que consigue, es el nadador español que más tiene, pero este además va en ayuda para gente, para sobre todo chavales, que tienen dificultades socioeconómicas para que tengan pues una mayor formación profesional y personal. Okay. Y hemos hablado con él, hemos intentado que nos aguantara despierto, pero llevaba 48 horas.
¿Qué dice? Que está cansado, ¿no?
Y bueno, que lo diga él mismo, esto nos decía, mira.
Buenas noches, Juanma.
Hola.
Un saludo a todo el equipo del partidazo. Oye, gracias por hacer seguimiento de este récord de natación de 104,4 kilómetros nadados en 24 horas en una piscina en Madrid. La verdad que ha sido el récord a nivel deportivo más duro por el esfuerzo. Tenía que nadar rapidísimo. Para los nadadores que nos oigan, a una media de 1,20, 1,21 los 100 de forma ininterrumpida. Así que nada, exhausto, pero muy contento por la parte deportiva, por la parte solidaria. Y muchas gracias, Juanma, y todo el equipo del partidazo por el interés durante y después. Así que nada, os envío un abrazo muy fuerte y me voy a dormir que llevo 48 horas. Despierto.
Será vago.
Venga, un abrazo muy fuerte a toda la familia Cope.
Qué vago, durmiendo ya a esta hora después de estar 24.
Un poco como Angelito, que llega un momento que ya da vueltas.
La gente que trabajamos de verdad a estas horas dormimos.
Sí, tal cual.
Pero tú no nadas.
Gracias, Morris,
A vosotros.
Yo os aguanto.
Mensajes y nos vamos con los Americans, que ha habido un ERE en Americans y ya solo quedan 2.
Sí.
Solo están Parra y Senabre. Bueno,
la semana que viene solo uno.
Sí, solo puede quedar uno. Y al final me queda Parra, ya verás.
Mira, dice oyente, os metéis mucho con Angelito, pero para mí actualmente es uno de los mejores periodistas deportivos que hay en España.
Claro, claro. Mamá.
Lo tengo clarísimo.
Firmado su suegra.
Lo tengo
gran periodista.
Y es honesto, ¿eh?
Sí. Otra cosa no, pero
otra cosa no, pero honesto. David, y pesado.
Como él solo. David Sánchez. David Sánchez dice que hay que hacer excepciones y transgredir la ley para poder fichar a Messi y se queda tan ancho.
Sí.
Algunos culés hay que recordarles que la época del régimen y la de Negreira han pasado.
Estamos con el régimen.
Messi mejoraría...
No, dejamos a los muertos tranquilos, hombre, que era lo que decía mi abuelo cuando Messi, salía el tema.
Messi mejoraría todo el campeonato, eso es así. Pues si Messi quiere vivir en Barcelona, que juegue en el Español. Si la Liga tiene que ayudar a que sea a los clubes modestos y no a los dos de siempre.
Molaría, ¿eh? Molaría.
Sí, número uno del draft. Y elige el Español.
Claro. Y mira, lo que nos dice sobre las músicas un oyente. No cambiéis las canciones, por favor. Son geniales y os identifican. Es más, como cada canción va en orden, me sirven para saber cuánto falta de programa sin tener que mirar el reloj.
Es que, de verdad, hemos creado el hábito. Está todo está... Pensáis que es todo...
Al azar.
Está todo muy trabajado.
Académico.
Pero muy académico.
Muy trabajado.
Joseba, que descanses tú también, que tienes ganas de...
Sí, ha sido un día difícil, sí.
Sí, ¿eh? Ha sido un día difícil.
Ha sido un día difícil.
¿Para Joseba?
Sí. No, porque aquí en la radio que hemos discutido hay un par de cosas. Pero nada, del otro mundo
tampoco.
Pasan las mejores familias.
bueno, como casi todas.
1:22, hora menos en Canarias. Compañeros, gracias,
A vosotros.
Que tengáis buen fin de...
Mira foto.
Foto,
se está muriendo.
¿Qué pasa?
Se está muriendo.
¿Tú qué tal estás?
No le des paso a foto, que foto raja.
Venga, tenemos... Bueno, ¿quién está pidiendo paso? No me lo puedo creer, es Gemma Santos.
Pues ahora ha llegado el momento, como cada noche, sí, de entrar en William Hill. Crea tu propia apuesta personalizada con Crear mi apuesta de William Hill. Haz tu selección, facilísimo, y elige la combinación de apuesta que tú quieras. Mira, te ponemos un ejemplo que hemos hecho nosotros aquí en la redacción hoy. Mira, que este fin de semana el Real Madrid gana al Celta con 2 o más goles en el primer tiempo, se paga a cuota 3,40. O sea, una apuesta de 10 euros se pagaría a 34 euros. Haz tu mejor jugada en williamhill.es. William Hill, desde 1934. Las cuotas pueden variar. Juega con responsabilidad y solo si eres mayor de 18.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Llega de Americans. Cerramos semana. Hoy están... Senabre, que continúa, y Parra, que se incorpora. Parra, estás por ahí, ¿verdad?
Aquí estamos, buenas noches.
Pues venga, empiezo contigo. ¿Qué ha pasado con Draymond Green?
Ha sido el protagonista de la semana porque el otro día, después de engancharse varias veces con Domantas Sabonis, el litono cayó al suelo, le cogió el pie y Draymond Green tuvo la brillante idea de saltarle encima del pecho y pisarle. Le expulsaron, evidentemente, y la NBA le ha sancionado con un partido. Los Warriors van perdiendo 2-0 y no va a poder jugar hoy a las 4 de la mañana el primer partido que se juega en San Francisco, el tercero de la serie, con los campeones contra las cuerdas. Así que la broma, una vez más, le puede costar las aspiraciones al anillo de los Warriors, algo que ya ha ocurrido, porque el anillo que ganó LeBron vino de la mano de una patada de Draymond Green en las partes del susodicho.
Mm-hmm. Dani, premios NBA, especial atención a Mike Brown.
Sí, que ha sido el mejor entrenador del año. Si hubiéramos hecho la porra la semana pasada, yo creo que todos hubiéramos dicho Mike Brown, porque lo de Sacramento ha sido alucinante. Y es la primera vez que lo gana ex aequo, o sea, por mayoría absoluta. No es mayoría absoluta, es que nadie...
Unánime.
Nadie ha votado en contra de Mike Brown, y eso que había buenos entrenadores este año y buenas temporadas. Y Mike Brown, hay que decir que, aparte de que salió disparado de los Lakers hace muchos años y ha sabido reconducir su carrera, el ayudante de Mike Brown estuvo aquí en el programa, lo entrevistamos, que es Jordi Fernández. Así que felicidades a Jordi y a Mike Brown por este premio, pero ya es casi noticia del pasado, porque hace unos minutos, estaba Parra ahí pendiente, han dado a conocer el nombre del mejor sexto hombre. Es el último premio individual de la NBA que hemos conocido, y ha sido Malcolm Brogdon, el jugador de los Celtics, ex de Milwaukee
Bucks. Ya está robando,
ya está robando. O sea, Boston ahí llevándose premios. La verdad es que el de mejor entrenador también lo merecía, pero lo de Mike Brown es superlativo, porque Mike Brown no tiene ni a Tatum ni a Brown, y lo que ha hecho Sacramento es espectacular.
Vale. ¿Algo más de los premios? Nada más, ¿no?
Bueno, sí, sí, si quieres repasamos. Se han dado el de Jaren Jackson, mejor defensor, Darren Fox, que precisamente es uno de los jugadores de Mike Brown en Sacramento, clutch player, y estamos esperando a saber quién será el MVP. Hay gente que cree que puede ser Giannis.
Se lo van a dar en Embiid, va a ser un atracazo, pero vamos.
Ya veremos.
Vale. Los playoffs, Parra, ¿cómo van?
Pues por ponerlo rápido en situación, Milwaukee 1-1 con Miami, después de ganar ayer batiendo el récord de, bueno, igualando el récord de triples, metieron 25 los de Milwaukee, sin Anteto, que se lesionó a los 10 minutos del primer partido, que perdieron los de Milwaukee, y ayer ganaron de paliza a Miami. Bueno, al final remontó un poco Miami, pero 1-1 va la serie. Los Boston Celtics van 2-0, son los mejores para mí, con diferencia de lo que va de playoff, o sea, el equipo más sólido, 2-0 contra Atlanta. Filadelfia va 2-0 también, y juega ahora a partir de la 1:30 contra Brooklyn, el primer partido en casa de los Nets. Van 2-0 arriba los de Embiid, y los Knicks y los Cavaliers van 1-1, con malas noticias para Cleveland, porque aparte de perder el factor cancha, ha perdido mi interés, porque Ricky Rubio ya no juega. Ha salido de la rotación, ha cortado la rotación de Bickerstaff, el entrenador de Cleveland, y en el último partido Ricky ni saltó a la cancha. Y en el oeste, Denver va ganando 2-0, se preveía, era el mejor equipo del oeste contra el peor clasificado, que era Minnesota. Los Lakers van 1-1 con Memphis, después de tirar el partido de ayer de una forma infame, tan infame que hasta Magic Johnson lo recalcó. Los Kings van ganando 2-0 a los Warriors. Si ganan ahora a las 4 de la mañana, pues casi que hasta luego a los campeones. Y los Clippers van empatados a 1 con los Suns, que fue sorpresa que ganaran en el primer partido los angelinos, y hoy no juega Kawhi Leonard, así que muy probablemente a las 4:30 empieza ese partido. Hoy los Suns recuperarán el factor cancha.
Americans, gracias, un abrazo.
Abrazo
un
fuerte.
Abrazo a todos.
Y ahora, por supuesto, volvemos a entrar en el partidazo en WilliamHill.es. Crea tu propia apuesta personalizada con ellos, con Crear mi apuesta de William Hill. Es muy fácil, haz tu selección y elige la combinación de apuesta que tú quieras. Mira, te voy a poner un ejemplo, que el Real Madrid gana al Celta con 2 o más goles este fin de semana en el primer tiempo, se paga a cuota 3,40. Es decir, una apuesta de 10 euros se pagaría a 34. Haz tu mejor jugada en WilliamHill.es. William Hill, desde 1934. Las cuotas pueden variar, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de 18 años.
Soy el fuego que...
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana más partidazo con Joseba, su oasis de libertad. El fin de semana, tiempo de juego. Programa líder del fin de semana en España. Y el domingo, tertulión. Nos reencontramos. Disfruten, descansen, celebren lo que haya que celebrar. Buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.